Exactamente, esta hora 13:02, el informe provincial de los casos a raíz de la pandemia del COVID-19 en el aire DLT-14 Nacional Paraná.
Habla a continuación el director de epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, informarles sobre la situación epidemiológica. En el día de ayer no se confirmaron casos nuevos. Hasta el momento llevamos 29 casos confirmados en el acumulado, 647 casos que se han estudiado como casos sospechosos se han descartado. En lo que tiene que ver con la evolución de la enfermedad, tenemos ya 19 pacientes con alta definitiva, o sea que ya no tienen circulación, no tienen presencia del virus en el cuerpo. Y tenemos un paciente que continúa en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y dos pacientes internados en sala común con cuadros de neumonía, son cuadros moderados. Las características de los casos que se han confirmado hasta el momento, 16 casos corresponden a personas que viajaron a zonas de circulación viral. 12 personas también han sido contacto estrecho de estos de casos confirmados de COVID y tenemos un caso que todavía continúa en investigación epidemiológica. La mayoría de los casos, la distribución por edad, la mayoría de los casos tienen entre 20 y 60 años. Hemos tenido 3 casos en personas mayores de 60 años, de los cuales 2 han tenido cuadros moderados y uno grave. Bueno, esa es la situación epidemiológica de la provincia al día de la fecha.
Habla seguidamente el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.
Buenos días. Hoy en la provincia, junto al gobernador, hemos recibido la visita del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Martín Gil, y del presidente de Lenosa, Enrique Cresto, avanzando con el proceso de gestión que había llevado adelante el gobernador desde enero, febrero, junto al ministro de Obras Públicas, para llevar adelante diferentes obras y, sobre todo, poner en marcha un programa que veníamos trabajando y que se enmarca dentro del plan de obras que tiene la provincia para desarrollar en este año y para los siguientes años, dentro de un plan de obras 2019-2023. En este sentido, hemos avanzado con el Gobierno Nacional en poner en marcha un programa en distintos niveles. Estos niveles son obras para pequeñas y medianas localidades con un desarrollo del programa que se llama Argentina Hace 1 y que va a permitir poder asistir a 27 municipios con obras menores, pero que implica una distribución en el territorio de la provincia en cuanto a la generación de empleo y resolver muchos problemas e inconvenientes que la obra pública presenta en distintas localidades. Además, hemos trabajado y hoy se ha firmado un convenio, el gobernador con el ministro Catopodis, para ejecutar en la provincia de Entre Ríos en 14 departamentos, obras por 2.300 millones de pesos, que implica también obras de agua y saneamiento, que es el eje de la obra pública en la provincia, es la tipología y el proceso que hemos trazado con el gobernador para ejecutar en este año. En este tipo de obra implica resolver problemas de toma de agua, trabajos en colectores cloacales, plantas de tratamiento en distintas localidades y también hemos incorporado dos programas que son para atender los problemas de mantenimiento de lagunas de tratamientos de fluente y la ejecución de pozos de agua, sobre todo en las localidades más chicas, en el centro de la provincia, en lugares de juntas de gobierno, comunas, y que nos permiten poder asistir a el territorio en su totalidad. También se han firmado convenios con los municipios mayores a 50.000 habitantes para desarrollar otro programa que es Argentina Hace 2 y que va a permitir a esos municipios que son Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Villaguay, les va a permitir poder desarrollar alguna obra de infraestructura significativa, importante para poder también generar nuevos empleos, nuevas fuentes de trabajo y empezar a hacer funcionar lo que es la economía en la provincia. Además, también hemos estado visitando el lugar donde se va a continuar y se va a finalizar la obra, la conexión, la circunvalación acá en Paraná, que es la continuación de la Ruta 12, que es una obra que para los paranaenses es muy significativa, es muy importante y va a ser un hito en realidad para lo que es la conectividad de la ciudad con el resto de la provincia. En este sentido, en los próximos 60 días estaría prácticamente iniciando la obra y que va a permitir, por supuesto, a través de, son aproximadamente 2 años de obra, poder concluir esta importante obra de conexión desde la zona central de la provincia con la capital provincial. Y por último, también hay un programa que es un programa de obras que lleva adelante Naciones Unidas, que son que se le denomina UNOPS, y estos programas también son para municipios pequeños y para localidades que necesitan obras menores, y estamos trabajando, asistiendo a estas localidades para poder cumplimentar este programa que va a permitir a través de cooperativas poder también desarrollar obra pública en esas localidades. Es decir, es un plan muy interesante, muy ambicioso, pero que nos va a poner realmente en una posición de llevar adelante nuevos empleos, poner en funcionamiento la rueda de la obra pública, y la verdad que para nosotros es un desafío y sobre todo trazar esta política de desarrollo territorial que nos hemos impuesto con el gobernador para esta etapa de la gestión. También, y por supuesto, en relación a lo que es salud, estamos trabajando y hemos ya finalizado hospitales en las distintas localidades de los distintos departamentos de la provincia. Estamos en ejecución en 7 hospitales con trabajos que son de extensión de gases medicinales, refacción y puesta en funcionamiento de algunas áreas de los hospitales para que puedan destinarse a la atención de una emergencia crítica o de una emergencia intermedia. Todo esto llevado adelante en coordinación con el Ministerio de Salud. Y por último, hemos incorporado 2 hospitales más, uno es en Santa Elena y otro en Cerrito, para poder intervenir y llevar adelante este tipo de obras. Así que, como foco y como eje central para el Ministerio de Obras Públicas, la asistencia en salud y el trabajo coordinado con el Ministerio de Salud.
Escuchamos a continuación al director de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Girlo.
Sí, buen día. Relacionado al operativo de regreso a casa, todos sabemos que esto ha sido una situación muy esperada por muchos ciudadanos. Hace mucho que venimos teniendo muchos interrogantes de parte de varios ciudadanos que quieren regresar a la provincia de Entre Ríos y que por causas laborales o de estudio o familiares se encuentran en otras provincias a lo largo y a lo ancho del país. Como es de público conocimiento, el fin de semana se tomó conocimiento de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a la habilitación de los regresos a los entrerrianos a sus respectivos departamentos. En relación a esto, se ha venido trabajando en forma articulada con el Ministerio de Gobierno desde el día lunes de esta semana, a donde se ha implementado en la página del Ministerio de Gobierno un formulario donde los distintos interesados tienen que llenar algunos ítems, especialmente de dónde van a traer algún familiar, en qué vehículo lo van a hacer y por qué paso van a hacer ingreso a la provincia de Entre Ríos. Hasta ayer había cerca de 9.000 solicitudes, así que creemos que en este momento este número ha sido ampliado en forma mucho más grande, creemos. Así que el regreso en forma diaria va a ser en forma progresiva. Se está trabajando con la gente del Ministerio de Salud para tratar de establecer la cantidad de personas que van a ingresar en forma diaria. La autorización tiene una validez de 96 horas, para que la gente lo sepa. Esa solicitud es remitida al Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional la estudia, efectúa la autorización y en forma posterior que esté autorizado, el Ministerio de Gobierno se pone en contacto con los solicitantes y le va a indicar de dónde tiene que bajar el formulario. En la provincia de Entre Ríos, en forma puntual, tenemos 7 puntos de ingresos que en el formulario se pide que se explique por qué punto van a ingresar a la provincia. Así que en esos puntos tenemos 4 puntos que son los más importantes, que es el túnel subfluvial, el puente de Rosario Victoria, el puesto caminero de Isla de Ibicuí y el puesto de Paso Cerrito. Son los 4 puntos más importantes donde vamos a tener mayor afluencia de vehículos que ingresan a la provincia. Y posteriormente 3 puestos más que son secundarios, que son Paso Telégrafo, San Jaime y Puente Hierro, que conectan con la provincia de Corrientes. Le solicitamos a la gente que cuando ingresen a la provincia, por favor, detengan la marcha en el puesto caminero, porque en ese lugar, una vez que ingresen, se lo va a notificar a las personas que regresan a la provincia de la cuarentena. Este trabajo también va a estar secundado por personal de salud, dependiente del Ministerio de Salud, que va a hacer los controles pertinentes y los interrogatorios que crean adecuados al ingreso a la provincia. Este trabajo de cuarentena también va a traer un trabajo articulado con los distintos municipios, porque se va a informar en qué domicilio van a efectuar la cuarentena de esas personas que regresan a Entre Ríos. Así que va a ser informado por el Ministerio de Gobierno y también por las jefaturas departamentales a los distintos municipios, a los fines de efectuar el contralor de las cuarentenas. Una pregunta que ha sido reiterativa en esto y lo quiero aclarar, la cantidad de personas que pueden viajar en cada vehículo se corresponde a la cantidad de cinturones de seguridad que tenga el vehículo. Si es un vehículo de calle, lógicamente va el conductor, así que tendríamos 3 cinturones de seguridad para ocupar, así que podrían trasladar hasta 3 personas. Por eso se pide las características del vehículo cuando efectúen la solicitud ante el Ministerio de Gobierno.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer lugar, de Radio Mitre Paraná, para el Ministro de Planeamiento. En cuanto a la reactivación de la obra pública como la Ruta 18, ¿se puede hablar de un plazo estimativo de finalización de la obra? ¿Cuántos obreros de la construcción se verán implicados en la realización de esa obra?
Bueno, con respecto a, en este caso puntual, la Ruta 18, como también el acceso por Ruta 12 a la ciudad de Paraná, va a representar muchísimos puestos de trabajo, seguramente más del centenar de lugares para poder desarrollar las actividades que serían primero la rehabilitación y el reinicio de la Ruta 18 en los distintos tramos y por otro lado una vez que esté licitada la obra de la circunvalación en esta zona, en la circunvalación de Paraná. También va a ser otro de los puntos donde va a convocar seguramente mano de obra local. Pero no solamente en estos temas y en estas obras estamos trabajando, sino en obras de energía que estamos poniendo en marcha, obras de energía que estamos reiniciando, en obras de arquitectura, obra de agua y saneamiento que también se están reiniciando a partir de un proceso y de un análisis que hemos llevado adelante con el gobernador para poder en función o retomar algunas obras, y esto también genera y otorga puestos de trabajo y nuevos empleos. Así que, en general, esta reactivación nos va a permitir empezar a trabajar de otra manera dentro de la obra en la provincia.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para el director de Operaciones y Seguridad. Hubo cuestionamientos sobre la falta de utilización de barbijos o tapabocas entre los efectivos de seguridad, sobre todo cuando circulan en móviles policiales. ¿Rige un protocolo específico para las fuerzas de seguridad?
Sí, en relación a esto, como es de público conocimiento, hay algunos municipios que el uso del barbijo es obligatorio. El caso de Paraná, el caso de Villaguay y otros municipios. El personal policial, en forma semanal, se le está proveyendo de barbijos por parte de cada jefatura departamental y se está haciendo una partida de barbijos que se manda en forma semanal también de acá de Paraná y que son confeccionados por sastrería policial y la sastrería de la Escuela de Oficiales y de la Escuela de Agentes de Villaguay, que eso también se vuelca hacia las necesidades del personal policial. En primera instancia los barbijos eran de material descartable, ahora se están haciendo tapabocas y en forma a la pregunta puntual del uso del barbijo en el interior del móvil, nosotros aconsejamos el uso del barbijo en recintos cerrados y cuando tengan contacto directo con la gente, o una cuestión de acercamiento. También se está proveyendo a las distintas jefaturas departamentales y de acuerdo a las necesidades de alcohol en gel, lavandina, alcohol líquido y guantes descartables para que tengan para el trabajo. Así que bueno, hasta el momento eso es lo que tenemos.
Siguiente pregunta, de Canal 9 Litoral, para Gustavo Girlo. ¿Qué observación pueden hacer sobre estos últimos días con la apertura comercial minorista y el movimiento de gente en pleno centro a raíz del cobro del IFE?
Sí, en relación a esto no hemos tenido mayores inconvenientes. Independientemente de esto, los operativos se han intensificado, no han disminuido, independientemente de que la gran mayoría de gente cuenta con los permisos para transitar. Eso se lo sigue solicitando a los ingresos a cada localidad. Y se han implementado los operativos en el microcentro y en las zonas comerciales, más que nada tendiente a la parte de seguridad y a que se respete el distanciamiento social. Con la colaboración de los distintos municipios, de personal de tránsito y personal de correo, ahora que se está cobrando la asignación. Así que no hemos tenido mayores inconvenientes hasta el momento.
Siguiente pregunta, de FM Litoral, para Diego Garcilaso. ¿Cómo evalúa el impacto de la apertura de comercios y oficios en la situación epidemiológica? ¿Y qué escenario de la pandemia es esperable con estos cambios?
Bueno, primero y principal, tener en cuenta que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Por lo tanto, a mayor circulación de gente, mayor probabilidades de circulación viral. De hecho, nosotros, bueno, los dos últimos casos que se han confirmado en nuestra provincia están relacionados a personas que estaban ejerciendo su oficio. Por lo tanto, bueno, lo esperable es que a mayor circulación de gente, también mayor probabilidad de circulación viral.
Siguiente pregunta, de Roel Producciones, para Gustavo Girlo. La gobernación habilitó la línea 0800-777-8476 para canalizar consultas sobre el regreso a casa. ¿Cuál ha sido el resultado y cuáles han sido las mayores inquietudes?
Sí, en relación a eso yo me referí en forma puntual hace unos minutos. Se han recibido muchas consultas. Personal del Ministerio de Gobierno está evacuando las consultas en forma puntual porque no todas las situaciones son iguales ante las personas que quieren regresar a Entre Ríos. Independientemente de eso, nosotros ponemos a disposición, todas las jefaturas departamentales de la provincia ya están al tanto de la situación y cuál es el protocolo para regresar, cuáles son los consejos. También el Ministerio de Salud a la gente le va a aconsejar algunas cuestiones en cuanto a bioseguridad, el uso del barbijo para el regreso a casa. Así que todas las jefaturas departamentales están para evacuar cualquier consulta que puedan, y si no, jefatura de provincia, a disposición de cualquier consulta en forma puntual.
Siguiente pregunta, de FM Cosmos, para el director de Epidemiología. ¿De qué manera se están haciendo los test rápidos en la provincia para conocer quiénes son los que contengan anticuerpos contra el coronavirus y qué ciudades se realizan?
Bueno, respecto a los tipos de test, hay diferentes tipos de test. Hay lo que nosotros llamamos la PCR, que lo que busca es el antígeno el virus, el genoma del virus, en la fase aguda de la enfermedad. Es la técnica que hoy está recomendada para esta fase de contención, que es el momento en el cual hay que detectar a los pacientes en el periodo donde tienen la mayor cantidad de síntomas. Después hay otras técnicas de laboratorios que están relacionadas a la detección de anticuerpos. Estas técnicas tienen otro objetivo, no hacer diagnóstico de los pacientes para la estrategia de vigilancia, que es buscar los pacientes sintomáticos, detectar los casos positivos, aislarlos y buscar también los contactos estrechos, sino que estas son técnicas que se evalúan o se positivizan recién cuando la persona está en la fase de convalecencia, digamos, cuando ya pasaron sus síntomas. Entonces, en realidad son rápidos el resultado, pero son tardíos para lo que tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que como estrategia de vigilancia no tiene tanta utilidad como puede ser un test de PCR. También hay que tener en cuenta la validez de estas técnicas. Si bien estamos con una enfermedad bastante nueva, hay pocos estudios que avalen el uso de estos test, por lo menos de lo que tiene que ver con anticuerpos. Hoy se está validando el uso de la IgG, de la inmunoglobulina G, para estudios de prevalencia, pero no para diagnósticos específicos de los pacientes. Así que hoy la recomendación principal para lo que tiene que ver con lo que es el diagnóstico y lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica es el uso de la PCR para detectar el genoma del virus. Y la IgG se podrá llegar a utilizar una vez que estén validados los protocolos, más que nada para estudios de prevalencia, que le llamamos nosotros, son más estudios epidemiológicos, pero en general son estudios que se realizan anónimamente, sin entregar un diagnóstico, dado que la validez de estos estudios, la validez significa que si el resultado no tenga una gran cantidad de falsos positivos o falsos negativos, si la validez de las pruebas es adecuada, se puede utilizar. Y respecto también a la PCR, me parece que es importante destacar que no todos los kits de PCR están validados por la OPS y por el Malbrán. Se utilizan específicamente algunos kits que están validados con estudios científicos que avalan su uso. Así que eso también es importante a tener en cuenta.
Siguiente pregunta. DFM Folk, de Concepción del Uruguay, para el ministro Marcelo Richard. Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de la Nación dijeron hace unos días que iba a haber una importante suma de dinero para Entre Ríos. ¿Esos proyectos dónde y cuándo se pondrán en marcha?
Bueno, esto forma parte justamente de la visita que tuvimos hoy del ministro de Obras Públicas de Nación, en el cual se concretaron estos convenios que se había gestionado. El gobernador había estado avanzando con el presidente de la Nación y con el ministro para poder llevar adelante un financiamiento que nos permita desarrollar proyectos que teníamos en la provincia en el plan de obra pública y que estaba a la espera del financiamiento. En este caso tenemos los proyectos, los hemos presentado en el Ministerio de Obras Públicas de Nación y hoy se firma el convenio para poder iniciar, como mencionaba, 27 proyectos en el territorio provincial. Eso lo va a llevar adelante desde el gobierno de la provincia, el Ministerio de Obras Públicas, y con financiamiento de Nación a través de el ENOSA, que es el ente que encuadra este tipo de obras. También quiero mencionar que en otro nivel, el programa de Argentina ACE, que lo lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas de Nación, que se financia a municipios con la asistencia y la cobertura que desde la provincia hace la Dirección de Obras Sanitarias Provincial.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para el Ministro de Planeamiento. ¿En cuántos hospitales se ha trabajado y qué acondicionamientos se han hecho para la adecuación ante la situación que se está viviendo en relación al COVID-19?
Bueno, en realidad hemos intervenido en 21 hospitales, cabeceras de departamento, en algunos otros hospitales, como es acá en La Baxada y en el Centenario de Gualeguaychú, con un nivel de intervención mayor que ha permitido, por supuesto, tener en condiciones la dimensión que nos ha solicitado el Ministerio de Salud a través del COE para poner en funcionamiento situaciones y salas para estado crítico y para estado intermedio. Estos hospitales, en las distintas escalas de intervención, se han realizado tareas diversas, como son instalaciones especiales, como gases medicinales, instalaciones eléctricas, puesta en funcionamiento de algunos sectores edilicios y la recuperación, por lo general, de estructuras y equipamientos técnicos para el funcionamiento de estas áreas. Así que en general y de acuerdo a las dimensiones del hospital, porque también hemos intervenido en centros de salud, depende el nivel del hospital, es la tarea que hemos realizado, no solamente para recuperar algunas áreas destinadas específicamente a la atención,